Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Pues hemos llegado a las 10 en punto de la mañana, llega el tiempo de las noticias. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros un día más.
A vosotros, muchas gracias, como siempre.
Esther, Alejandra, Jaime, corriendo a vuestros lugares de trabajo y yo
Ahora
continúo
para
en el mío, si no os
allá.
importa. Hasta dentro de un ratito.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido mantener este miércoles limitada a 70 kilómetros por hora la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso a la ciudad, tanto de entrada como de salida, debido al pico de contaminación de dióxido de nitrógeno. En las últimas horas de ayer, las estaciones de medición volvieron a indicar niveles de 200 microgramos a las 8 y a las 9 de la noche en Villaverde y en Fernández Ladreda, ambas en la zona 5, por lo que se mantienen las medidas contempladas en el escenario 1 del protocolo que se aprobó en marzo pasado. Las previsiones meteorológicas indican la probabilidad de que la situación atmosférica de este anticiclón se mantenga en los próximos días, lo cual facilitaría la superación de los niveles de dióxido de nitrógeno. El ayuntamiento pide a los ciudadanos que dejen el coche y utilicen el transporte público, y para facilitar la movilidad ha incrementado el servicio de la MT en 55 líneas, tanto en turno de mañana como de tarde, y el del Metro de Madrid con más coches. Marta Higueras es la primera teniente de alcalde.
Si suceden episodios de viento, pues esta contaminación puede dispersarse y entonces los niveles bajan. Nos puede pasar precisamente como esta noche, entonces tenemos que ir viéndolo día a día, viendo las mediciones, la evolución del anticiclón, queremos decir, las previsiones sobre todo de contaminación. Seguimos en escenario 1, que como todo el mundo sabe consiste en la restricción de velocidad en la M30 y en los accesos de entrada y salida a Madrid a 70 kilómetros por hora. Queremos, por supuestísimo, volver a promocionar el transporte público y decirle a todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid que, bueno, que en la medida de lo posible pues restrinjan el uso del vehículo privado.
Un globo de helio de un niño que ha tocado la catenaria en la estación de Sol ha provocado la suspensión durante más de una hora del servicio de metro en la línea 2 entre las estaciones de Banco de España y Santo Domingo. Al parecer, y según se ha podido comprobar en las cámaras de metro, este globo que se ha soltado ha llegado a tocar la catenaria y al mismo tiempo el techo del tren, lo que ha provocado un salto de tracción que ha hecho que se quemara la grasa de la vía y unos cables. La incidencia ha obligado, como decimos, a suspender la circulación en el tramo Banco de España, Sevilla, Sol, Ópera y Santo Domingo en todo el centro de la capital. El servicio ha quedado restablecido alrededor de las 8:15 de la mañana. Y la noticia económica del día es la bajada del paro. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM, bajó en 27.000 personas en noviembre, un 0,65% respecto al mes anterior, hasta situarse el total de parados en 4.149.000. Este descenso del desempleo se produce después de 3 meses consecutivos de subidas. Es el más pronunciado en este mes en toda la serie histórica, iniciada en 1996. Se redujo en noviembre en todos los sectores económicos, sobre todo en la construcción y en la agricultura. En Madrid también bajó el paro, lo hizo más que en la media nacional, un 1%, 4.700 personas, lo que deja la cifra total de desempleados en la región en 461.000. El líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, ha valorado aquí, en los estudios de esta casa, Onda Madrid, estos datos. Dice que son buenos, pero aún asegura que queda mucho por hacer.
Bueno, es un buen dato y como decía antes, yo creo que cada persona que conseguimos sacar del desempleo es un dato positivo porque pone en marcha, digamos, el círculo virtuoso, ¿no? Por un lado, el Estado o la comunidad deja de pagar un subsidio, una prestación por desempleo, es decir, menos gasto social. Por otro lado, esta persona empieza a tener una renta y empieza a generar o a pagar impuestos indirectos, básicamente IVA, y también empieza a generar impuestos directos, más ingresos para el Estado. Total, positivo todo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura, pequeñas retenciones a la altura de Alcorcón. Le recordamos que sigue limitada la circulación a 70 kilómetros hora entre la M40 y la M30. Aconsejamos el uso del transporte público.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes del final de la hora punta, prácticamente llegando a la ciudad ese final de la hora punta, pero atentos porque tenemos un accidente. Tiene lugar en Raimundo Fernández Villaverde, en ese paso elevado sobre el paseo de la Castellana, en sentido cuatro caminos. Ocupa el carril izquierdo y está provocando dificultades desde la Plaza de la República Argentina, afectando al paso inferior de Joaquín Costas y como también inclusive a Francisco Silvela. Téngalo en cuenta, ese recorrido Francisco Silvela, Joaquín Costa y Raimundo Fernández Villaverde hacia cuatro caminos presenta un tráfico muy lento.
Nos situamos también a esta hora en la Bolsa de Madrid para comprobar cómo abre hoy el IBEX 35. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Apertura alcista para la Bolsa Española. Subida del 0,45% para el IBEX, que vuelve a cotizar por encima de los 10.400 puntos, 10.427. Hay que destacar el comportamiento positivo de Amadeus, que gana un 2%, y en negativo ArcelorMittal, sus títulos están desplomando prácticamente un 6%. En lo que respecta a Bengoa, sus títulos ahora mismo no han sido capaces de marcar precio, pero en principio cuando puedan hacerlo van a marcar un precio positivo. Va a subir aproximadamente otro 20%, lo que sería una nueva jornada de rebote para la firma andaluza. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 102 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 6 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy seguiremos con tiempo estable y soleado y con ambiente frío en estas primeras horas de la mañana, que irá cambiando a partir del mediodía, sobre todo a primeras horas de la tarde. De nuevo volveremos a tener máximas muy suaves, en torno a los 17 grados en la capital. Y fruto de la inversión térmica, también las temperaturas serán altas en zonas de sierra, donde alcanzarán registros muy parecidos. Seguimos con la atmósfera estable, con esta situación anticiclónica que nos va a acompañar toda la semana.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Estamos estrenando este mes de diciembre con fresquito en la calle, con contaminación en el cielo y con poca nube. Belén Amonaciz, muy buenos días.
Muy buenos días, efectivamente. No tenemos nubes, así que no va a llover. Si no llueve, pues la contaminación difícilmente se va a ir. Hombre, afortunadamente no ha ido a más. Que más de uno nos hemos levantado en el día de hoy pensando en qué iba a pasar con el vehículo. Bueno, finalmente seguimos en el escenario 1, lo estamos contando en este programa, en este Hoy en Madrid. Bueno, pues ya sabéis todos que se puede circular, pero M30 y accesos a la capital no se pueden superar los 70 kilómetros por hora.
Con tranquilidad.
Y diré que no todo el mundo lo respeta. Hasta ahí puedo leer.
Bueno, pues allá cada uno con los
suyos. Ya van a empezar a caer las multas, además,
radar,
¿eh?
Claro que sí.
Sí, 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 que esto hay que empezar a tenerlo en cuenta. Que a nivel tráfico, a nivel circulación, se reduce simplemente a esa disminución de la velocidad a la que se puede circular, pero nosotros hoy nos queremos fijar en un colectivo, quizás ellos dicen, en el que no se ha pensado. Estamos hablando de los agentes de movilidad. Ellos tienen que convivir por cuestión de trabajo todos los días con esos niveles altos de contaminación, y con ellos vamos a hablar para ver qué es lo que nos cuentan y para saber si, bueno, pues tienen alguna sugerencia de cómo podrían ellos verse beneficiados, diríamos, de alguna medida que evitara que tuvieran que respirar tanto aire contaminado. En fin, charlaremos con ellos en tan solo unos minutos. Nos fijaremos también en las buenas posturas. Hoy es el día en el que tenemos esa sección dedicada a la fisioterapia. José Santos, secretario general del Consejo General de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, se viene hasta este estudio y hoy se va a fijar precisamente en cómo deberíamos de situarnos cuando vamos en el coche, cuando vamos en el vehículo, sobre todo para grandes viajes, para viajes largos. Nosotros no, vamos a estar aquí en directo toda la semana que viene, por supuesto que se incluye la festividad del 8 de diciembre, también ese 7 de diciembre que es lunes y que más de uno se nos va a ir de puente. Entonces esos consejos les van a venir muy bien a esas personas. Como digo, a nosotros no, que vamos a estar en directo, así que los que os quedéis en Madrid, no me perdáis esta sintonía, que vamos a estar contando cosas muy interesantes.
Aprovecha y dilo de mañana.
Mañana, una servidora no, que está castigada, pero el resto del equipo, bueno, Juanjo Ceballos también está castigado, nos han castigado a los dos. El resto del equipo de hoy en Madrid va a estar en el Congreso de los Diputados, jornada de puertas abiertas, y nosotros que vamos a hacer, bueno, ellos que van a hacer el programa en directo desde el Salón Internacional, que está en la primera planta. Un salón muy bonito que además forma parte de esa visita guiada, con lo cual se va a visitar, y ya de paso, oye, quedaros un ratito, que hay cantidad de invitados interesantísimos, bueno, pues para hacer una mañana un poquito diferente y muy agradable. Así que en el Congreso de los Diputados, que se va a hacer este programa en
ahí
directo.
Ahí estaremos, gran parte del equipo, no vais a estar tranquilos, vamos, Ceballos y tú. Vais a estar aquí, me lo estoy imaginando, Belén traerá pastitas y estaréis los dos aquí mano a mano, oye, controlando, cuidado.
Hombre, controlando, que mira que nos cuesta controlaros cuando estáis aquí, cuando estáis fuera, ¿a que sí, Juanjo?
Es verdad.
Lo que nos cuesta.
Es verdad.
Vamos.
Porque vamos un poquito a nuestro aire, pero siempre es muy entretenido ver la cara de los oyentes, que los oyentes nos vean a nosotros, siempre... Está muy bien ponernos caras.
Que vayan para allá y que luego se identifiquen, que esto nos gusta, ¿no? Pues oyentes a lo mejor que seáis habituales y que a lo mejor llamáis a teléfono gratuito, o nos escribís correos o tweets o a través de Facebook. Oye, pues luego decís, oye, que yo soy menganito, que yo os escribo todos los días, o que yo fui el que dijo, bueno, pues que me había ido también de ruta de colegio a la fábrica esa de Whisky Dick o de los licores en Mallorca.
Ese Martín Romo.
Sí, pero luego llamó a alguien para contarnos que había hecho también un viaje de fin de curso y que le llevaron a un sitio de licores y que se les puso hasta un poco piripituso el profesor. Me acuerdo yo porque llamaron por teléfono.
Bueno, pues ahí vamos a estar encantados de saludar a todos los oyentes.
Mira, pues yo les voy a hacer a los amigos que están ahí al otro lado una ruta. Mañana, jornada de puertas abiertas del Congreso, de acuerdo, ahí, primera cita, porque hasta la una de la tarde estamos haciendo el programa en directo, luego que salgan y se vayan hasta el Monte de Piedad, ¿vale?
Ahí. ¿A empeñar algo?
No, a empeñar algo no, pero es que también van a estar haciendo mañana jornadas de puertas abiertas. Nosotros con la unidad móvil nos vamos a adelantar hoy para contarlo todo al detalle, pero van a hacer multitud de actividades porque cumplen 313 años.
Fíjate.
Y los cumplen precisamente mañana.
Lo que habrá allí metido.
Pues tiene que haber absolutamente de todo y muchas historias, ¿no? Que contar de un clásico de la historia también de Madrid, que es la del Monte de Piedad. Vamos a intentar adelantar alguna de las actividades que se van a desarrollar.
¿Qué hace el Monte
mañana
de Piedad con lo que no se recoge?
Pues mira, esa es una buena pregunta.
Porque claro, cuando tú empeñas algo en un comercio de estos que compran o venden oro, pues se lo quedan y luego lo venden. Pero el Monte de Piedad, ¿qué hace?
Lo vamos a averiguar.
Venga,
en el día de hoy. También vamos a saber algo más sobre las amenazas biológicas. Hoy vamos a intentar averiguar qué son, si deben o no preocuparnos. Y lo vamos a hacer con la ayuda de un experto que nos va a resolver también todas las dudas. Las que planteamos un 2 de diciembre, que felicitamos a los Avaluk, que nos puedan estar escuchando.
Avaluk.
Avaluk con H y con B, ¿de acuerdo? Y es San Avaluk. Y Avaluk procede del hebreo, y significaría aquel que va dando abrazos.
¡Qué bonito!
Aquel que abraza. Así que pongamos un Avaluk en nuestra vida, que el abrazo siempre
Manuela Avaluk Carmena. Digo que podría llamarse nuestra alcaldesa, que siempre dice que quiere convertir Madrid en una ciudad de abrazos.
Ah, pues mira, le queda bien bonito con este segundo nombre. Hacemos un nombre compuesto. Me gusta. ¿Qué día mundial de qué soy? no lo vais a adivinar nunca, pero podemos
pues
celebrarlo...
Pues no, porque después de haber celebrado el Día Mundial de los Alfileres, ya uno puede pensar en cualquier cosa.
Pues hoy es el Día Mundial de las Frituras, pero cuidado.
¿Cómo de las frituras?
Cuidadito, cuidadito, de las frituras, pero nos vamos a quedar con el pescadito, con los calamares, qué sé yo, con los boquerones. No vamos a abrir mucho el abanico... Porque claro, yo buceando he descubierto que hoy es el Día Mundial de las Frituras, pero por ejemplo no el de las patatas fritas, porque las patatas fritas tiene su día, tampoco el de las croquetas, que yo podría considerar que también forma parte de la fritura, que también tiene su día. Entonces hoy es el Día Mundial de las Frituras, pero yo especifico, solo las vincularía a los pescados.
O a ¿vale? los churros. ¿El churro es una fritura?
Pues no lo sé. Esto no lo voy a ampliar yo porque seguro que hay un Día Mundial del Churro, me la juego.
Bueno, pues de los calamares a la romana.
Calamares sí.
Por ejemplo.
Calamares sí, calamares te lo compro, ya te digo, los boqueroncitos uh-huh. también.
Gambas a la gabardina.
Gambas a la gabardina también. Uh-huh. Patatas fritas y croquetas no, y churro yo juraría que tiene día.
Bueno,
¿eh?
Día Mundial de la Fritura, que lo sepan ustedes, dense un homenaje.
Ay, sí, qué
ya de paso, porque están buenísimas. Ay, pescadito, no serán pescadito. Muy sanas, pero buenas.
Hombre,
están un rato largo.
Todo con moderación es sano.
Muy bien.
Lo dice el doctor Luis Gutiérrez Herante siempre.
Bueno, pues con moderación nos ponemos en marcha en esta tercera hora de hoy en Madrid, cuando son las 10 y 16 minutos. Ay, hasta luego, Belén.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
En Madrid se acaban de celebrar recientemente un congreso de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa. Y fíjense ustedes, se ha hablado de muchísimas cosas. Se ha hablado de terrorismo, como no podía ser de otra manera. Pero se ha hablado también de unas amenazas nuevas que están surgiendo en nuestras vidas. Hablo de amenazas biológicas que surgen, por supuesto, por el tema del terrorismo, pero también por culpa de las migraciones, por el cambio climático y por las guerras. Algunas de estas migraciones pasan incluso por la creación de terremotos y de huracanes. Esto nos ha llamado muchísimo la atención y por eso nos hemos puesto en contacto con Luis Enrique Martín Otero, que es doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, que ha participado precisamente en estas jornadas. ¿Se pueden provocar terremotos? ¿Se pueden provocar huracanes? ¿Qué tiene que ver que unos pájaros migren de un lado para otro con el hecho de que estemos amenazados biológicamente? Bueno, pues lo vamos a descubrir rápidamente. Señor Martín Otero, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eligo, buenos días.
Bueno, así que están trabajando ustedes en bioseguridad y bioterrorismo. Esto de las amenazas biológicas siempre lo asociamos con el tema del terrorismo, fundamentalmente. Pero ahora resulta que nos encontramos, porque ustedes nos lo dicen, que esas amenazas pueden venir también derivadas de migraciones de animales y de personas, ¿no?
Sí, ese es uno de los problemas que hoy día tenemos principalmente en todo el mundo. El problema de la migración nos plantea situaciones sanitarias bastante complicadas, no solamente de las personas, puesto aquellas personas que están emigrando son las que padecen mayor problema sanitario, sino también con ellos pues suelen ir animales o suelen abandonarlos en los sitios de destino, y eso ocasiona pues producción de enfermedades, normalmente zoonosis, que son enfermedades que se transmiten de animales a personas, y eso crea problemas muy importantes a la hora de un control sanitario.
Claro, esto me imagino que unido al cambio climático es una especie de cóctel explosivo, porque, no lo sé, pero me lo estoy imaginando, habrá a lo mejor insectos que antes primero tenían más dificultades para trasladarse de un país a otro, ahora lo hacen con más facilidad, pero encima se encuentran con un clima más propicio, ¿no?, para poder subsistir.
Claro, otro de los problemas que tenemos son los vectores, que son los insectos. Normalmente estos bichos, digamos así, se transmitían enfermedades que se llamaban enfermedades endémicas, exóticas, puesto que solamente ellos encontraban supervivencia en áreas de una temperatura elevada. Debido al calentamiento climático, pues estos se están extendiendo por toda Europa y estas enfermedades se están transmitiendo pues a todos los países en los cuales se están colonizando. Eso es otro importante, puesto que con el calentamiento global que está habiendo y el tránsito globalizado de personas y de animales, conlleva esa migración también, por lo tanto, la posibilidad de que estas enfermedades se transmitan a todas las partes del mundo.
Si hablamos de nuestro país, señor Martín Otero, y hablamos de insectos, ¿cuáles son esos nuevos insectos que se están asentando entre nosotros y que pueden ser peligrosos?
Bueno, principalmente España, con respecto a los insectos, es como un caldo de cultivo importante, porque los insectos, como todos sabemos, necesitan humedad y calor. Y nuestro país, pues esos dos parámetros lo tienen perfectamente, como todos sabemos. No solamente que vienen migraciones, principalmente de África, del norte, de la proximidad que tenemos, sino como país turístico que somos, puede venir evidentemente en los aviones, en barcos, en transportes, y están apareciendo nuevas enfermedades, están apareciendo un virus que se llama chikungunya, que está por toda la parte de Levante y que está, bueno, pues está ya afectando a personas, que era una enfermedad que nosotros no teníamos. También están apareciendo casos de leishmania, malaria, chaga. Entonces, todo esto, pues bueno, nos preocupa porque son enfermedades que no eran endémicas del país y nos la están metiendo pues el turismo, principalmente el turismo. Y luego un problema importante son también las ONGs, que son personas que, como todos sabemos, están actuando en países pues en unas condiciones sanitarias bastante deficientes y con enfermedades bastante importantes desde el punto de vista vectorial, y al llegar a nuestro país, pues si no hay un control bueno desde el punto de vista sanitario, pues nos pueden estar introduciendo estas enfermedades también. Entonces, entre el turismo, ONGs y la temperatura y las condiciones climatológicas que nuestro país tiene, pues creamos un caldo de cultivo importante que tenemos que estar en alerta constante.
Claro, el problema es cómo se evita, porque lo que no se puede hacer es examinar una por una a todas las personas que entran en nuestro país o que regresan a nuestro país, hasta el punto de poderles detectar un insecto mínimo que puede estar escondido en cualquier parte, ¿no?
Claro, esa es la labor nuestra de la prevención. Es decir, lo único para luchar contra esto es tener una prevención, una medicina preventiva adecuada, con sistemas de control sanitario, no solamente a nivel personal, sino a nivel ambiental, y sobre todo es la comunicación y la información. Esto es muy importante y, de hecho, bueno, la sociedad nuestra de diplomados españoles en seguridad y defensa, la ADESI, una de las cosas que está haciendo es promulgar todo el tema de la información de este tipo de seguridad y defensa, de estas amenazas que el país tiene. Pero realmente este problema sanitario, lo único que tenemos, la herramienta que tenemos, es la prevención, estar constantemente en alerta. Para eso el grupos como donde yo estoy trabajando, que es en Visavet, Laboratorio de Vigilancia y Sanidad Veterinaria, en la Facultad de Veterinaria de la Complutense, pues estamos desarrollando una vigilancia intensiva sobre estas amenazas de que introduzcan estos vectores posibles enfermedades, sobre todo zoonóticas, es decir, que transmitan de los animales a las personas. Un caso puede ser el tema de gripe aviar, que también está habiendo casos nuevos que no están afectando a personas, pero tenemos un problema importante que pueda dar el salto de especie, y todo eso está transmitido principalmente por vectores.
Yo no sé si barajan ustedes la posibilidad de que haya grupos terroristas que estén introduciendo este tipo de arma biológica de manera consciente en nuestro país, o esto formaría parte de la ciencia ficción.
No, eso es una realidad. Es decir, nosotros tenemos información de que ciertos grupos, sobre todo el tema Al-Qaeda, pues están utilizando y tienen información sobre la posibilidad de infectar a insectos, porque estos insectos a nivel biotecnológico se pueden inocular cualquier tipo de enfermedad de transmisión a personas, y bueno, pues evidentemente pueden colonizar un país y pueden introducirlo. Pero ya no solamente a nivel de insectos, sino que ellos mismos se pueden introducir una enfermedad infectocontagiosa, entrar en un país y, bueno, ser una bomba biológica que pueda extender la enfermedad pues en aglomeraciones de personas o en ciudades importantes. Todo eso sabemos que lo están tratando, lo están estudiando y lo están valorando. Hasta ahora no conocemos, porque también requiere de una tecnología importante, pero hasta ahora no conocemos que se haya utilizado. Pero es una de las alertas que tenemos, porque es muy difícil diferenciar entre cuando se está produciendo de forma accidental o de forma provocada. Y eso es uno de los problemas importantes que tenemos.
O sea que cuando hablamos de amenaza biológica, lo hacía hace relativamente poco el primer ministro francés, hablaba de la posibilidad de que los terroristas utilizasen armas biológicas contra la población europea. No estamos hablando que lo primero que nos viene a todos a la cabeza es una especie de bomba que explosionaría y lo que haría sería transmitir un virus. No, estamos hablando de algo mucho más, digamos, doméstico y que pasaría prácticamente desapercibido.
Efectivamente, es decir, meter un agresivo biológico en una bomba que explosione, hoy la tecnología eso no lo permite, porque simplemente las temperaturas que ocasionaría la explosión de la bomba mataría al patógeno, con lo cual es complicado. Pero sí es mucho más fácil distribuirlo por aerosoles, por ejemplo, a nivel de grandes poblaciones, o lo que he dicho, de un ser humano o varios seres humanos bomba, en el cual estén contaminados y se introduzcan por países o por ciudades con mucha aglomeración de personas y puedan transmitir estas enfermedades, con lo cual, pues eso, como dice usted, es muy complicado y lo único que nos permite es estar en prevención constante y en vigilancia, que es la única herramienta que tenemos para defenderlo.
Bueno, la verdad es que es una posibilidad que nos inquieta bastante, como nos inquieta también la posibilidad de que se estén utilizando técnicas para provocar terremotos y huracanes, que esto sí que no sonaba ciencia ficción, pero es una de las cosas que ustedes han valorado en este congreso.
Sí, vamos a ver, ahora mismo hay tecnología, hay países que tienen tecnología suficiente como para producir este tipo de alteraciones, digamos así, climatológicas. No obstante, esto ya es de muy antiguo, porque en la guerra de Vietnam ya los americanos utilizaban en la famosa ruta Ho Chi Minh, que producían inundaciones para bloquear todo el tránsito logístico de municiones y de alimentos. Entonces, y fíjese, hablo de la guerra de Vietnam. Hoy día la tecnología permite, mediante una concentración de energía de un punto opuesto del planeta a otro, se puede, aprovechando la ionosfera como un sistema de pantalla o espejo, transmitir grande cantidad de energía, focalizarla en un punto opuesto al que tú lo estás emitiendo, y el receptor puede ocasionar pues cualquier tipo de maremoto, de terremoto, de sequías, de inundaciones, es decir, eso, esa tecnología existe, lo que ahora mismo no quiere decir que cualquier terremoto, cualquier cosa que ocurra, vayamos a adjudicarlo que sea ese motivo, ¿no? Pero sabemos, nosotros, por ejemplo, sabemos que existen, que tienen varios países, tienen esta tecnología, pero no tenemos herramientas suficientes para identificar si se produce un terremoto, señalar a nadie, porque no tenemos nosotros esa capacidad, ¿eh?, de juzgar ni de señalar. Pero que en un futuro, y de hecho se habla que el cambio climático podía ser el arma de destrucción masiva del siglo XXI.
En fin, pues nos deja usted un poquito peor de lo que estábamos hace un rato. ¿Para qué le voy a decir otra cosa?
Bueno, hay que tener, vamos a ver, esto es como todo. Lo importante, yo tengo un lema que es que informar es prevenir, informar no es alarmar. Si yo en este caso estoy alarmando, lo estoy haciendo francamente mal. Porque lo que se trata es que es importante que conozcamos que esto existe y en el caso de que ocurriera, pues podernos defender o podernos actuar. Si no supiéramos esta información y no dijéramos nada, pues cuando nos venga una situación de este tipo yo creo que sería mucho más grave, ¿no? Pero hoy día España tiene capacidad, como todos los países, y tiene tecnología para dar una respuesta en los medios en que estamos hablando de forma natural. Pero este tipo de tecnología o de amenazas tenemos que conocerlas, tenemos que saber cómo abordarlas en caso de que ocurra, pero no tenemos que estar agobiados, pues porque si no, son tantas cosas las que nos permitirían vivir hoy día de tantas amenazas que es absurdo, pero sí realmente conocer y saber cómo determinar y qué hacer en el caso de que ocurriera.
Bueno, le tengo que decir que nos consuela saber que hay un grupo de expertos, entre los que está usted, que analizan estas cosas, que son conscientes de que se pueden manejar y que supongo que estarán buscando soluciones para que finalmente quienes intenten utilizar este tipo de técnicas, bueno, pues no puedan hacerlas. Así que le agradezco doblemente su intervención. Primero por estar ahí y segundo por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis Enrique Martín Otero, doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y participante en ese segundo congreso de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa, que ya ven ustedes, se reúnen de vez en cuando, hablan de estas cuestiones y proponen soluciones que esperemos que sean factibles.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Semana de Copa para los equipos madrileños. Esta tarde, desde las 9 menos cuarto, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Rayo Vallecano-Getafe y Cádiz-Real Madrid. Escucha el Deporte de Madrid solo en Onda Madrid. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay.
Pues miren ustedes, no es que pretendamos amargarles la mañana, pero ya les voy advirtiendo que del tema de la guerra biológica nos vamos al de la contaminación, que ese sí que lo tenemos encima de nuestras cabezas. Como saben, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un protocolo para evitar que la contaminación, que ya es bastante gorda y basta con asomarse a una ventana desde las afueras de la capital para ver ese sombrero de picador que tenemos encima de la capital, bueno, pues se pueda ir solucionando. Pero hay un colectivo de personas que tienen que ver mucho, además, con nuestro tráfico, con lo bien o mal que vamos a circular por la ciudad, y que se quejan de que son los grandes olvidados en este protocolo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que trabajar en la calle y, en fin, evidentemente se pueden ver muy perjudicados por esa contaminación que tienen que respirar sí o sí, lo quieran o no lo quieran. Jesús Méndez Abelaida es secretario general del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad. Señor Méndez Abelaida, buenos días.
Hola, buenos días.
Así que están ustedes a pie de calle y tragando, permítanme que lo diga así, tragando contaminación a diestro y a siniestro.
Sí, efectivamente. Además lo dices bien, tragando y respirando. Son 7 horas y media diarias que en un cruce de puesto fijo en las peores zonas de, o en las zonas de mayor contaminación de la ciudad de Madrid. Estamos, además, no solamente estamos hablando de cuando hay periodos de alta contaminación como es ahora, sino en todo el año, que realmente Madrid es una ciudad, por desgracia, contaminada anualmente. Uh-huh. Otra cosa es que los picos de contaminación sean más elevados, como es en la, como estábamos en estos días o hace 15 días, pero anualmente es una ciudad contaminada y en la que lo único que se depende o lo único que pretenden es que el medio ambiente, que haya aire, que llueve, y solamente dependemos de ellos para que no salte la alarma por contaminación. Pero realmente anualmente es una ciudad contaminada, por desgracia, como he dicho antes.
¿Cuántos agentes de movilidad hay en Madrid?
650.
650. ¿Y tienen ustedes datos que les permitan pensar que es un trabajo de riesgo? Es decir, que haya que se den más bajas, por ejemplo, por problemas respiratorios que en otros colectivos.
Sí, por supuesto. No solamente ya por contaminación, sino también incluso temas acústicos. Pero por contaminación hay cada vez mayor número de bajas por alergias. Hay muchísimos compañeros que cada vez tienen más problemas respiratorios. Estar tragando humo, estar tragando contaminación, que además está demostrada que es cancerígena, que es nociva para la salud, un día tras otro, durante X años, lógicamente el cuerpo se resiente. No tenemos una segunda actividad para poder, o sea, una persona puede estar 10 años o 12 años, que es la antigüedad del cuerpo, yendo todos los días a un puesto de circulación y tragando el humo diariamente. O sea, ya se ha demostrado científicamente y ya lo han dicho los médicos que no es una que es nocivo para el cuerpo. No existe una salud laboral que a nosotros nos proteja en un protocolo o cualquier acción que nos beneficie para nuestra salud.
O sea, que son ustedes los grandes olvidados en esta cuestión.
Sí, eso es. Nos estamos preocupando de restringir velocidades, de restringir el paso, poner más multas a los vehículos que cedan la velocidad, pero no nos estamos acordando de los trabajadores que día a día están en un cruce respirando el aire contaminado de esta ciudad.
¿Y qué medidas sugieren ustedes que deberían ponerse en marcha para evitarlo?
Pues lo primero, tendría que haber un aumento de plantilla. El problema que, lógicamente, por ley, no nos pueden ampliar la plantilla. Puestos rotacionales, ¿sí? Un salud laboral de segunda actividad que no tenemos. O sea, el problema que protocolos que nos hagan, que nos protejan de estas inclemencias, o bien de equipos de protección, que también tampoco se nos ha dotado nunca de un equipo de protección como pueden ser mascarillas. O sea, el estar simplemente protegido y el no tener que estar día tras día durante 365 días del año estando en un cruce de puesto fijo tragando el aire.
Hombre, yo supongo que estas quejas las habrán hecho llegar al ayuntamiento.
Sí, por supuesto, lo hicimos y lo llevamos muchos años haciendo estas reivindicaciones, tanto a la anterior corporación del Partido Popular como la actual de ahora Madrid, y por el momento ningún caso omiso. No hay la rotación en puestos rotacionales, no se está haciendo absolutamente nada que haga un interés por el trabajador.
En la situación actual que tienen ustedes, ¿pueden, por ejemplo, utilizar mascarillas que se compren ustedes de su propio dinero o no?
Sí, en un principio todas las mascarillas que llevan los compañeros son o compradas por ellos mismos o facilitadas por el sindicato. El ayuntamiento en ningún momento ha puesto un solo euro para dotar a sus trabajadores de un equipo de autoprotección.
Ya, evidentemente, bueno, pues es lo primero que tienen ustedes a mano, pero desde luego no es de recibo que lo tengan que costear ustedes. Eso parece que está bastante claro y parece bastante evidente. Lo que llama la atención es que desde el ayuntamiento no se les esté dando una respuesta inmediata, máxime cuando estamos todos tan pendientes, ahora más que nunca, de este aumento bastante llamativo de la contaminación.
Sí, lo que pasa es que la intención y la creación de nuestro cuerpo siempre ha sido la de dotar de una falsa imagen a la ciudad de Madrid, ya bien porque se crean que somos policías y dar una sensación de seguridad, o a lo mejor el ver a los trabajadores con mascarillas, lo único que se pondrían en alerta porque darían una sensación de una ciudad más contaminada aún, y a lo mejor es por eso lo que no quieren dotarlas, no lo sabemos. Lo dejo ahí en el aire porque posiblemente pueda ser es el motivo. Se despreocupan de sus trabajadores para no alarmar más a la sociedad.
Bueno, desde luego sería bastante escandaloso que por una cuestión puramente de imagen se esté poniendo en peligro la salud de 600 personas que son las encargadas de estar en la calle, efectivamente, facilitando precisamente que haya menos contaminación.
Efectivamente, es que ahí está el quid de la cuestión. No lo sabemos cuál es el motivo. No nos han contestado nunca, no siempre hacen caso omiso. Ahí lo dejamos de que es probable que pueda ser por eso, pero no tenemos la constancia de que sea el motivo. Pero no obstante, no solamente está la corporación, sino la anterior tampoco. Durante 12 años somos los grandes olvidados del Ayuntamiento de Madrid y por lo que veo seguimos exactamente igual que cuando nos crearon.
Bueno, hay otros colectivos que también tienen que estar en la calle sí o sí en el centro de la capital, haya o no haya contaminación. Estoy pensando, no sé, las personas que limpian las calles, los que controlan los parquímetros. Yo no sé si han pensado ustedes hacer un poco de piña entre distintos colectivos que están afectados por esta cuestión para hacer un poco más de fuerza.
En un principio siempre hemos estado en colaboración, por ejemplo, contacto continuo con Policía Municipal, que sí. Hay algunos puestos fijos de tráfico que también están en colaboración. El principal problema es que nosotros, nuestros puestos, son puestos de pie. O sea, no rotamos, no vamos andando. Siempre estamos en el mismo puesto fijo y en medio de una plaza, por lo tanto es que es el sitio donde mayor contaminación hay, incluso más elevado que los propios medidores de contaminación que tiene colocados el ayuntamiento. Lógicamente no es estar igual en la plaza de Colón en medio o en la plaza de Gregorio Marañón que en un medidor que esté en la plaza de Méndez Álvaro.
En fin, bueno, pues ahí queda dicho, que todo el mundo lo sepa, que tienen ustedes un problema y es que no se les dota de los instrumentos suficientes para poder cuidar su salud mientras ejercen su trabajo diario, que es en beneficio de todos los madrileños. Esperemos que a raíz de todas estas denuncias el ayuntamiento se ponga un poquito las pilas y les pongan a ustedes por lo menos mascarillas. Y luego ya lo del aumento de la plantilla, oiga, si se puede hacer, mejor que mejor. Jesús Méndez Abelaira, secretario general del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad, muchas gracias por haber estado con nosotros y que tengan ustedes mucha suerte. Nosotros vamos a hacer toda la fuerza que podamos dentro de nuestras posibilidades, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop. En Onda Madrid, con Jesús María López. Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10:42 de la mañana, nos vamos a mirar un poquito la salud, lo vamos a hacer como todos los miércoles con ayuda de José Santos, que es el secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, y está muy contento porque se va a poder coger el puente de la Inmaculada. José, ¿qué tal?
Sí, muy contento y con muchas ganas de cogerlo, porque
no
ya necesitamos descansar un poco de esta vorágine que tenemos ahora antes de que acabe el año.
Y alejarnos un poquito de la contaminación también, de paso, ¿no?
Es una manera también de salir un poco de esta nube de polvo que tenemos encima.
Oye, va a haber muchísima gente que, como tú, se va a coger el puente el próximo lunes. No es nuestro caso, que vamos a estar aquí al pie de, iba a decir del cañón, al pie del micrófono, como todos los días, pero sí es verdad que mucha gente se va a coger ese puente, algunos se marcharán, muchos me imagino yo, van a aprovechar para salir de Madrid, algunos lo harán en tren, otros en avión, y muchísimos en coche. Y hoy vamos a aprender un poco a cómo manejarnos dentro del coche para no tener lesiones, porque sí es verdad que se producen muchas veces lesiones que podíamos evitar, pues simplemente controlando un poco el cinturón de seguridad, la altura del asiento, la altura del volante y todas estas cosas, ¿no?
Efectivamente, es un elemento que lo usamos mucho, visto la contaminación que tenemos aquí en Madrid, y que lo usamos durante un tiempo prolongado. Muchas veces son viajes largos, de 4 o 5 horas. En Madrid tenemos la ventaja de que estamos en el centro y que tenemos todo el territorio casi a la mitad de camino de todo, pero no dejas de tener pues 4 o 5 horas muchas veces de viaje, que muchas veces lo hacemos del tirón, lo hacemos mal, y a veces cuando nos levantamos levantamos del coche empezamos a decir, joder, cómo me duele la espalda, o joder, cómo me duele el cuello, cuando, bueno, pues por una realizarlo de una manera incorrecta, este es el tema de la conducción.
Eso por no hablar de la gente que se dedica profesionalmente a conducir, es decir, transportistas, taxistas y demás, que se suelen quejar mucho, ¿no? De lesiones provocadas precisamente por el hecho de estar conduciendo todo el día. Que hay gente que dice, pero hombre, si es un trabajo comodísimo, estás sentado todo el día, ¿no? No, puede ser durísimo, ¿no?
Es un trabajo muy sedentario, son muchísimas horas en la jornada laboral. Los taxistas, bueno, pues también mucho tiempo de espera en las paradas. Muchas veces arrastran el taxi por no arrancarlo y tienen sufrir lesiones por intentar empujar el taxi o por meter las maletas en el maletero. Efectivamente, el gremio de la conducción, de los servicios públicos, pues también sufren bastante.
Ahí tenéis
bastante,
una clientela.
Sufren bastante. De hecho, también hemos hecho recientemente una campaña a los taxistas también para ayudarles un poco a concienciarles a que cuiden también su salud.
Bueno, vamos a empezar por partes, como solemos hacer siempre. Siempre hay un debate sobre esto de a qué altura debemos ponernos con respecto al volante. Es decir, hay gente que le gusta, se siente más arropada conduciendo muy cerquita del volante. Hay gente que, por el contrario, vamos, coge el volante con los brazos estirados. Tranquilo. ¿Dónde está el punto justo al que debemos colocar el asiento?
Pues una manera muy fácil de visualizarlo es extender el brazo y mis muñecas tienen que quedar en la parte superior del volante. Es decir, al final tengo que coger el volante con los codos semiflexionados y tengo que estar cerca de los pedales con las rodillas y las caderas semiflexionadas. Ni demasiado cerca porque no me permite reaccionar y también estoy muy incómodo porque estoy demasiado encima, me transmite inseguridad, ni también demasiado lejos porque puede ser que no llegue al pedal del freno y pueda sufrir un accidente y no tengo los reflejos suficientes. Con lo cual, con este pequeño truco de poder estirar el brazo y que mis muñecas queden por encima del volante, puedo saber si estoy muy lejos o muy cerca de
o sea, volante. Yo estiro mis brazos y apoyo las muñecas en la parte superior del volante.
Exactamente. Eso es una manera para saber que estoy a la distancia correcta, porque algunos somos muy altos, otros somos más bajitos. Entonces es muy importante cuando nos sentemos en el vehículo, adecuarlo a nuestra estatura.
Personalizarlo, ¿no? Porque muchas veces es verdad que compartimos el coche con nuestras parejas o con nuestros hijos y a veces por pura vagancia pues no sentamos exactamente igual que el que ha estado conduciendo antes, y eso puede llegar a ser malísimo.
Importante cómo nos sentamos y cómo accedemos al coche, que también es lo primero a resaltar, porque a veces hacemos posturas rarísimas. Metemos primero el pie, extendemos el tronco para atrás, porque a veces está el coche mal aparcado al lado de otro o de una pared. Hacemos una extensión lumbar, apoyamos luego la pelvis, y la forma correcta que nosotros intentamos enseñar eso, primero hay que sentar la pelvis, pivotar y entonces meter las piernas.
O sea, que nos ponemos, digamos, de espaldas al asiento, eso apoyamos el culillo en el asiento y luego metemos las piernas, las dos juntitas.
Exactamente. Esa es la manera en que podemos hacerlo con la espalda recta y sin que sufra. Y para salir del vehículo, igual, pivotamos sobre nuestro culete, sacamos las piernas, apoyamos los pies en el suelo y de ahí salimos del vehículo.
Claro, el problema es cuando tienes un coche muy alto.
Claro.
Un 4x4, una furgoneta, ¿no? Ahí es más complicado.
Sí, en eso, bueno, cuando de estos 4x4, lo bueno que tiene también está un poco más a tu altura y para gente mayor suele ser un poco más sencillo el acceso. Los coches más deportivos que tienen un piso más bajo suelen ser un poquito más incómodos porque bajar hasta el suelo a veces es complicado. Pero bueno, sí, es un poco, la idea es un poco primeramente sentar un poco el culete para tener un poco de seguridad, ya sabes dónde está el asiento y entonces meter las piernas.
Meter las piernas. El respaldo del asiento.
Sí, hay que llevarlo lo más perpendicular posible. También hay que evitar en lo posible también echarlo hacia atrás. Y sobre todo un mensaje para los acompañantes, que muchas veces nos gusta dormirnos en el coche, echamos el asiento para atrás y deja de funcionar correctamente el cinturón de seguridad porque no está adecuado a la altura correspondiente, con lo cual podemos resbalarnos en caso de frenazo y podemos darnos contra el salpicadero. Entonces, si estamos parados, pues podemos echar el asiento para atrás, pero estando en marcha es peligroso el hecho de tumbar el asiento para atrás, y sobre todo al acompañante, y bueno, nada que ver con el conductor, que sería una postura incomodísima. Y tampoco demasiado adelante, pero tiene que estar más o menos pues a los 90 grados, para que pueda apoyar bien, sobre todo en mi zona lumbar, para que esté bien arropado con el asiento.
O sea, que el copiloto nada de recostarse, porque el cinturón deja de tener todo el efecto que debe tener.
Claro.
Pues y es importante saberlo.
No solo recostarse, también, y que vemos que a mí me da horror, como a veces lo veo, el de apoyar los pies en el salpicadero. La gente no sabe el riesgo que puede tener eso en un frenazo, una fractura de pelvis es sencillísima con el hecho de poner los pies en el salpicadero, en el acompañante. Y ni que decir tiene el hecho de sacar las manos o los codos por fuera de la ventanilla, porque muchas veces puede pasar una moto, puede pasar un objeto que no te das cuenta y suele haber accidentes.
El reposacabezas.
El reposacabezas es el elemento peor utilizado. Se dice que hasta un 40% de los conductores no saben utilizarlo correctamente. Es un elemento de seguridad pasiva. No sirve para apoyar la cabeza mientras estoy conduciendo. Sirve para evitar una patología común, que es el latigazo cervical. El latigazo cervical es un movimiento brusco de nuestra cabeza hacia adelante y por culpa de chocar,
y luego hacia atrás.
Va hacia atrás. Entonces, el objetivo que tiene ese reposacabezas es frenar ese movimiento hacia atrás. Ese movimiento hacia atrás lo que provoca es una compresión de nuestros nervios, una compresión y un golpe de nuestras vértebras que puede llegar a fracturarlas. Con lo cual, es muy importante colocarlo correctamente y la manera de colocarlo es que nuestros ojos, la altura de nuestros ojos es el centro de gravedad de nuestra cabeza. Y este tiene que quedar en la parte media del reposacabezas. Eso sería la distancia de altura en la que le tengo que colocar. Luego no hay que colocarlo pegado cuando estoy conduciendo, porque es incomodísimo, sino simplemente está para si acaso hay un frenazo y tengo que echar la cabeza hacia atrás, pues que pueda frenar ese movimiento brusco.
O sea, los ojos a mitad del reposacabezas,
exactamente,
¿no?
Exactamente, la altura de los ojos tiene que quedar a la mitad del reposacabezas.
Pues fíjate que eso, efectivamente, yo no sé si lo utilizamos mal. Es verdad que los coches ahora tienen obligación de llevarlo, pero eso sí que no lo regulamos nunca.
Sí, sí.
¿Eh? O sea,
sí, lo ves por encima, por debajo, y al final deja de utilizarse, vamos, no cumple su función del de poder frenar la cabeza correctamente y te corremos más riesgo de sufrir este latigazo cervical.
Por lo tanto, mucho cuidado y poner los reposacabezas a cada uno a la altura que le corresponde, que no es la misma para todo el mundo. El cinturón de seguridad creo que también puede provocar lesiones o dolores o molestias, ¿no?
Sí, hay que tener también, regularlo, suele tener un regulador en la parte externa de donde estamos sentados. Eso también es importante porque a veces nos sentamos y hay otra persona que está sentada y no tiene nada que ver con nuestra altura. Entonces, tiene que caer sobre todo en la parte media de nuestro hombro. Ni muy por fuera, porque se puede resbalar y salirse, ni tampoco muy pegado en el cuello, porque puede producirnos una compresión a nivel del cuello. Y luego también muy importante la cinta que tenemos a nivel abdominal. Tiene que estar sujetando la pelvis. Muchas veces no nos damos cuenta y está sujetando a nivel abdominal y un frenazo nos produce una compresión a nivel abdominal que nos puede producir lesiones abdominales.
O sea, por debajo de la tripilla, digamos,
tiene
lo
que
tenemos
estar
que colocar.
En el hueso de, aquí tocamos el hueso de la pelvis, ahí
el hueso de la cadera.
Tiene que quedar ahí sujetado la banda de abdominal. Porque muchas veces no nos damos cuenta y está muy por encima y podemos hacernos daños en el abdomen ante un frenazo.
Oye, esta especie de asientito de bolitas que llevan los taxistas, ¿esto es bueno o no es bueno? ¿Sirve para algo o no sirve para
nada?
Yo
no he encontrado ningún estudio científico serio que certifique ni que las bolas magnéticas ni que el sistema este de automasaje de bolas que antiguamente, bueno, lleva muchos años de madera,
sí,
produzca un efecto... No hay ningún estudio científico serio que lo... Ya es una cuestión pues de gustos y de comodidad del conductor. Ahora las nuevas tecnologías han avanzado un montón y los asientos del conductor se regulan a nivel lumbar, donde se infla la zona lumbar para poder arropar más al conductor. Suele tener una postura un poco en el que se adapta totalmente a la postura de sentado a la del conductor con estos nuevos asientos modernos. Nada que ver antiguamente que... Y no había ningún tipo de este tipo de avances.
Y luego, mucho cuidado con las carteras. Yo esto es que me lo conozco muy bien. Sí, sí. Lo de las carteras
los
y los conductores.
Los caballeros lo tenemos también una guerra que estamos ahí continuamente, que no nos damos cuenta. Nos sentamos en el vehículo con la cartera en la parte posterior de nuestro cuerpo, en nuestro pantalón. Y luego empezamos a acordarnos de, joder, me estoy molesto. Y en marcha nos queremos quitar la cartera haciendo una maniobra un poco extraña y ponemos en riesgo un poco correr un accidente. Con lo cual, mejor metido en un bolsillo de la chaqueta. Y antes de salir, por favor, pues quitarse la cartera del culete porque va a ser molesto
Puede terminar una ciática
puede acabar en una ciática porque estamos ahí comprimiendo por esa zona donde está el nervio ciático y estamos comprimiendo el hueso contra la cartera y al final lo podemos inflamar.
Lo mejor es vaciarse los bolsillos traseros del pantalón cuando uno vaya a conducir.
Sí, sí,
y cuando va a ir de copiloto exactamente igual. Cuando vas a estar mucho tiempo sentado
o en un bolso o en una chaqueta sería el sitio más adecuado para luego poder acceder y nada de ponerlo en la parte posterior porque es bastante incómodo, sobre todo cuando llevamos mucho tiempo sentados.
Y luego tenemos en cuenta si vamos a tener frío o calor, que esto no sé si es mucho de los fisioterapeutas o no, pero cuántas veces vemos a estos conductores que se meten dentro del coche con la chaqueta puesta y a mitad de camino pretenden quitarse la chaqueta en marcha.
Sí, sí, eso,
y esto es peligrosísimo.
Peligrosísimo. Hay que quitarse los objetos y hay que quitarse la ropa para estar cómodo. Nada de estar quitándonos el bolso, ni quitarnos la chaqueta en marcha. Y tampoco nada de eso que también se ve mucho de pintarnos en el coche. Yo sé que a veces he visto a algunas conductoras aprovechando en darse un retoque ahí. Es peligroso, ¿eh? Peligroso.
Conducir hay que estar conduciendo.
Intentar estar al 100% atentos. Incluso pues a veces estamos hablando por teléfono y estar en una conversación, aunque tengamos un sistema de Bluetooth, no estamos al 100% en la carretera, porque estamos atentos a la conversación y el cerebro, pues es imposible que pueda estar al 100% atento a las señales, a que cruce un peatón, a que un coche me está frenando, mientras estoy manteniendo una conversación por teléfono.
Entonces, apagar los teléfonos es lo más sano.
Lo más sano es, mientras estamos conduciendo, el conductor debería usar lo mínimo posible pues este tipo de llamadas.
Que ponga la radio y que se relaje. Si va solo y si no, en compañía de otro, pues que vaya charlando tranquilamente. Una última cuestión, José. Ya sabemos que cada X tiempo hay que parar. Cuando hacemos un viaje largo, muchas veces tenemos como esa prisa por llegar a los sitios y como nos encontramos bien, dices, bueno, pues no. ¿Cada cuánto tiempo hay que parar y qué hay que hacer cuando se para? Porque no sirve simplemente con parar el coche y quedarse dentro del coche. Sí. Supongo que habrá que hacer algún tipo de estiramiento o por lo menos, no sé, dar un paseíto o algo, ¿no?
Los que tenemos niños, esto lo tenemos muy pautado, porque el hecho del pis y todas esas cosas que... son los niños los que nos paran, diciendo, yo ya no aguanto más, y hay que parar.
Que no viene muy bien,
y hay que parar. Pero bueno, lo recomendable es cada 2 horas deberíamos de parar, y no solamente por descansar, sino simplemente porque estamos 2 horas, nuestros músculos, nuestros ligamentos están comprimidos en una misma postura, no llega bien la circulación sanguínea, y necesitamos activar esa zona. Para ello es recomendable andar, hacer estiramientos de la zona lumbar, de la zona de las piernas, de la zona de los brazos, por estar sosteniendo el volante, para prepararnos para las otras 2 horas que nos queden de viaje y llegar a nuestro destino pues de manera más relajada posible, no en tensión. Entonces, cada 2 horas, no solamente para beber agua o para ir al baño, sino deberíamos de aprovechar también para andar y hacer estiramientos.
Para estirar, con estirar esto que no queda bonito a nivel de educación, pero esto de bostezar y estirar los brazos,
es lo más sano que hay, y preparamos a nuestra musculatura para otra vez soportar pues esta, lo que nos queda de trayecto, para llegar pues correctamente cuando lleguemos a destino.
Bueno, y ya de las sillitas de sujeción de niños, para transportar niños, ya hablamos en una ocasión, pero también tener la sillita adecuada, la homologada, y que el niño vaya perfectamente sujeto.
Sí, cuidado con lo de los abrigos también, ahora en invierno que les ponemos multitud de abrigos, y claro, el cinturón, cómo se lo adaptamos, hay que adaptárselo bien, dependiendo del tipo de ropa que tenga, para que quede bien sujeto. Y enseñar al niño que el cinturón es muy importante, porque a veces se ponen a jugar, tienen mucha holgura los cinturones, y entonces un frenazo, como no le pille bien cogido el cinturón, pues son personas muy vulnerables a sufrir lesiones graves.
Bueno, pues esto que puede parecer tan complicado, luego uno lo automatiza, ¿verdad? Y entra al coche, pone el asiento, pone el cinturón, mira que todo esté perfectamente, tanto para el fundamentalmente para el conductor, que es el que más responsabilidad tiene, pero también para el copiloto, para que en caso de un frenazo, ya no vamos a hablar de accidentes, pero en caso de un frenazo, por ejemplo, que haya que, pues porque uno se encuentra en un atasco o lo que sea, que haya que frenar, no pase absolutamente nada.
Sí, importante también el tema de los retrovisores, que también hay que individualizarlos a nuestra estatura, porque se ha sentado otro y luego nos ponemos en marcha a cambiar el retrovisor y no tenemos la precaución de antes de salir modificarlos para que poder ver tanto los espejos laterales como el interior, poder tener una visibilidad óptima. Y luego también muy importante cómo colocamos el equipaje atrás, que a veces lo llenamos de maletas y no tenemos la precaución de que, bueno, pues no vemos bien la parte posterior del vehículo,
del coche.
Con lo cual es muy importante colocar bien los bultos para tener una buena visibilidad, porque el peligro muchas veces, sobre todo en autovía, no está delante sino viene detrás. Y necesitamos estar constantemente viendo el espejo retrovisor para estar atento ante cualquier contingencia que venga por detrás.
Y luego conducir siempre en perfecto estado. Ya sé que esto es muy complicado cuando uno planea unas vacaciones y de pronto se encuentra con que tiene un poco de una tendinitis o una tortícolis, decir, pues no conduzco. pero no conviene en absoluto, ¿no?
Sí, sí, y sobre todo también con sueños. O sea, si nos encontramos con un estado de sueño, pues es mejor parar, parar una zona de servicio, echar una cabezadita.
Aprovechar para reclinar el asiento, pero ya en paradito, ¿no?
Aunque 10 minutitos, una cabezadita y podemos seguir retomando porque, bueno, podemos sufrir un accidente por quedarnos dormidos.
¿Te vas muy lejos en el puente, José?
Vamos un poco a la playa, sí, a ver a desconectar un poquito de los grandes edificios y de y a ver un poco campo y ver el sol.
¡Qué envidia nos das! En fin, que aquí te estaremos esperando a la vuelta, José Santos. Muchísimas gracias, que lo disfrutes. Estaremos en contacto de todas maneras. Bueno, vamos a dejar a los oyentes sin José. Bueno, pues algo haremos, algo nos inventaremos. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hemos tomado buena nota de tus consejos. Llegan las noticias de las 11. Enseguida volvemos con más cosas, con muchas cosas.